11 de la noche, abrimos el Toril en Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Toril en Onda Madrid. Es domingo, es primero de mayo y por tanto es primer domingo de mayo. Así que lo primero es lo primero y lo primero es felicitar a las madres, a todas las madres, a la de un servidor, la primera, a la de Carmelo también, a la de Gonzalo por supuesto que también, a las madres de los oyentes y en especial también a las madres de los toreros. Porque ser madre es la profesión más complicada y muchas veces ingrata del mundo, pero ser madre de torero, eso sí que es todo un milagro. Ha pasado de todo este fin de semana. Lo último es una puerta grande, pequeña, donde las haya en Madrid. Es lo que dicen los que allí han estado, los que vienen de la plaza. Diego García ha cortado dos al sexto y es el segundo novillero que este año sale a hombros en las ventas y el segundo que lo hace además con polémica. En Sevilla, Guillermo Hermoso ha demostrado que quiere ser eso, Guillermo Hermoso y no el hijo de Pablo, puerta del príncipe para el chaval. Ferrera y Joaquín ayer pusieron la polémica en el baratillo, pero en lo que llevamos de feria el nombre es el de Daniel Luque. Daniel Luque es el hombre de moda en Sevilla. El sevillano que en Resurrección indultó uno a miles de kilómetros llegó a la maestranza como aquel que dice: ojo, que yo también soy sevillano. Y Sevilla se entregó a Daniel Luque, que nos enamoró a todos cuando no le salía cerrada la barba hace 15 años y se convirtió con su cara de niño en toda una promesa del toreo. Pero esto ya lo saben, es muy complicado y para pasar de promesa a figura hay que tener muy atado y bien atado, especialmente todo con uno mismo. Luque ha reposado. En su particular barbecho ha estado varias temporadas en plazas de menor categoría y en carteles que tal vez le sabían y nos sabían a poco, pero que le han servido para madurar y para convertirse en lo que es hoy. Mejor dicho, para convertirse en lo que es desde hace ya unos cuantos meses. Un torero sólido, con un hambre voraz, con una seguridad supina y un talento que siempre ha tenido, pero que estaba reservado para las mejores ocasiones. Luque vuelve a estar de moda, y no será porque no lo viene avisando. El jueves, como les digo, abrió la puerta del príncipe a golpe de corazón. De corazón que se ha dolido muchas veces por la indiferencia con la que se le ha tratado seguramente y con el también dolor de unas costillas que el primero de la tarde le puso mirando a su gerena natal. El gesto de dolor recogiendo la primera oreja, abrazando al alguacilillo, lo decía todo. Las lágrimas recogiendo las dos al sexto con el tórax morado y la rodilla vendada también. Pero es que además del hambre, de las ganas, del pundonor, del valor y de todos los calificativos que queramos poner a la machada, Luque toreó. Y toreó muy bien, exprimiendo como sabe a sus oponentes y poniendo a una plaza patas arriba que últimamente tiene otros santos a los que rezarle. Luque quiere que todos apunten su nombre. Y vaya si lo está consiguiendo. De momento, a primero de mayo y con todo por delante, el sevillano tiene oreja en... tiene puerta grande, puerta del príncipe, en Sevilla, indulto en Arles y un puñado de tardes que recordar. Un ciclón anda suelto, ya se lo advertimos. Y una cosa, vayan haciendo cola por si acaso ustedes quieren subirse de nuevo al barco de Daniel Luque, porque no va a tardar en llenarse.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Once y cuatro minutos de la noche de este domingo. Carmelo López, ¿qué tal, Carmelo? Buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Puedes felicitar a tu señora madre. Si
mamá, felicidades. Cuando lo has hecho me han dado muchas ganas, pero luego la has felicitado tú, Mardo. Reyes, felicidades. Menos mal que no te tocó ser madre de torero, pero bastante llevaste con lo tuyo.
Gonzalo, bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas
¿Qué
noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Madre no hay más que una, claro, afortunadamente, que le digo a mi madre.
Afortunadamente, claro que sí. Felicidades a todas las madres. Venís de Madrid.
Venimos de las ventas.
¿Y qué tal?
Pues a última hora, sobre la bocina, hemos tenido noticia. Y la noticia es que hoy la madre de Diego García tiene que estar muy contenta porque es que ha salido a hombros de las ventas de la primera plaza del mundo una puerta grande que va a ser, aquí mismo, muy discutida. Pero de la que él no tiene absolutamente ninguna culpa. La culpa es del presidente, ahora lo comentamos, porque
claro, lo comentamos.
Tiene dos pañuelos, hay uno que es suyo, otro que es del público, y no debe de tenerlo demasiado claro.
Gonzalo, ¿cómo lo has visto tú?
Bueno, muy parecido, la verdad que una novillada muy mal presentada de María Cascón, cornalona, sin remate y totalmente desigual, una barbaridad por delante e indigna por detrás, que no ha tenido poder y además no ha dado ninguna opción. Afortunadamente dos de los seis novillos se fueron para atrás y el del Parralejo, que primero que lo sustituyó, tuvo buena condición, aunque también falta de poder, pero buena
clase.
La tonta
del bote, Gonzalo.
Sí. Y el sexto, ese novillo de Casa de los Toreros, fue un novillo muy colaborador, faltándole quizá un matiz en la humillación, pero con un gran ritmo. Y creo que Diego García definiría su actuación como habilidosa y muy bien rematada con una gran estocada.
Habilidosito, que dicen los taurinos, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, porque ha sido muy listo. Ha dado distancia, ha sabido cortar la faena a tiempo. Incluso yo creía que estaba intentando asegurar cortar una oreja. Y por eso se ha ido tan pronto a por la espada.
Sí.
Pero lo que no podíamos esperar es que el presidente fuera a conceder dos. La verdad que ha sido muy llamativo. Una puerta grande muy barata y sobre todo que no debe desmerecer la otra gran puerta grande de este inicio de temporada, que fue la de Víctor Hernández, que no debe caer en el olvido porque ha sido, ese sí que fue, un golpe en la mesa de un novillero en Madrid.
Barata, ni tampoco la actuación de Diego García, es decir, que ha cortado hoy una actuación muy buena de una oreja rotunda en Madrid y no tiene él más culpa que lo disfrute, porque estos fallos en la Matrix no se dan habitualmente.
Barata firmas en Toreteate, Gonzalo, vergonzosa has puesto en Twitter.
Sí, os digo una cosa, lo tenía preparado para el repaso, pero es que Gonzalo Villaparro creo que se jubila el día 20 de mayo. Vamos a ver, se nos van a hacer muy largos estos días, pero es que hoy su actuación solamente se puede definir de una forma. Y es que la gente Fox Mulder y Dana Scully deberán ir pronto al palco de las ventas para ver qué extraños sucesos paranormales ocurren allí alrededor de las 9 de la noche. Gonzalo Villaparro, yo no voy a decir fuera del palco, pero le voy a decir que es usted muy mal presidente.
Bueno, pues queda dicho. Tiene el micrófono abierto del Toril, por si quiere justificarse, no lo creo. Pero bueno, que nos mande un mensajito. Que más cosas, que hay que repasar en el día de hoy. A ver, Carmelo.
Hay que repasar muchas cosas, Javier. Hemos empezado con la puerta grande en la primera plaza del mundo de Diego García, que ha cortado dos orejas al segundo sobrero de una mala corrida, mala novillada, como ha dicho Gonzalo, de María Cascón, que ha tenido un primer sobrero del Parralejo manejable y noble, y después un segundo sobrero de Casa de los Toreros, que es el segundo hierro de Martelilla, que ha resultado ser un novillo de triunfo y al que, por cierto, Diego García le ha dejado dos tandas de naturales con muy buenos muletazos y una estocada más que digna. Es decir, buena actuación. David Garzón, el ecuatoriano, ha sido silenciado, ha escuchado un aviso en el cuarto. Y Miguelito, silencio y silencio tras aviso. Como ha dicho Gonzalo, novillada destartalada, muy fuerte por delante para una terna que tenía muy pocas horas de vuelo. Mucho mérito lo que han hecho los que han comparecido a las ventas hoy y también dificultades porque la novillada desde luego no ha brindado ninguna facilidad.
Así es. Además el detalle de que bueno es una novillada... Yo hace mucho tiempo que no veo un animal de esta ganadería embestir, en concreto de este hierro, porque Juan Luis Fraile sí que, digamos, lo relaciona a ese punto de casta que no he visto por ningún lado en esto de María Cascón, que es otro encaste completamente distinto, siendo de la misma ganadería, de la misma casa.
El primero nos ha parecido, por ejemplo, de Miura, podría ser de Miura perfectamente, agalgado, recogido, un novillo muy largo, sin definición en las hechuras, ha sido la noticia ganaderamente más triste del día, pero hay muchas más porque en Sevilla se ha vuelto a abrir la puerta del Príncipe, luego nos contará Bayor de la tarde de la que hablaba Mar Domingo en el editorial del Toril, de esa puerta del Príncipe de Daniel Luque, pero es que hoy Guillermo Hermoso de Mendoza ha cortado tres orejas, ha salido por segunda vez ya esta temporada, ya se ha abierto dos veces esta temporada la puerta del Príncipe y con tres cuartos de plaza y la corrida de Capea, San Pelayo y el Capea es el hierro, toros de Encaste Murube, Pablo Hermoso de Mendoza, oreja y ovación con saludos, Lea Vicens, palmas y oreja y el triunfo del hijo de Pablo, que hoy le ha... No sé si van a cenar juntos hoy, pero bueno, las miradas y la cena va a ser tensa, seguro.
Tiene que estar bien eso de mojar la oreja a tu padre. en sí, Sevilla, sí, ¿verdad? Está muy bien.
Tenemos que llamar a Guillermo para que nos cuente qué tal se siente uno cuando le moja la oreja a su padre, porque ha sido así. Además, si tu padre es máxima figura del rejoneo, mejor aún.
Más cosas.
Muchos festejos en el día de hoy. El Lominchar en Toledo con más de media entrada. Toros de Hermanos Garzón y Valdenebro. Mario Sotos, Oreja y Oreja, Ruiz Muñoz, Dos Orejas y Oreja. Este cartel lo vemos muchas tardes, no sé por qué. Plaza de Toros de Santa Olalla, Toledo, Toros de Antonio Sánchez, para Sánchez Vara. ¿Cuánto es Sánchez? Dos Orejas y Rabo y Dos Orejas para Sánchez Vara, que casi hace pleno esta tarde. Y Andrés Palacios, Silencio y Silencio. Nos vamos a La Jineta, os lo recomiendo, es un sitio precioso de Albacete, toros de Luis Albarrán para Sergio Galán, festejo de rejones, que ha cortado tres orejas, Leonardo Hernández, cuatro orejas y rabo, y Juan Manuel Muneras, ovación con saludos y oreja. Viajamos a Francia, Nez Souledou, con novillos de Hoyo de la Gitana, José Rojo, silencio tras aviso y ovación, está mejor José Rojo del tremendo percance que sufrió en las ventas hace unas semanas, nos alegramos, Manuel, Dios le guarde, silencio y oreja, y Isaac Fonseca, silencio y oreja. En Talamanca del Jarama, aquí en Madrid, con novillos de la Guadamilla, Daniel de la Fuente, Mardo, oreja y una cornada grave, fea, de la que hablaremos ahora después.
Sí.
Manuel, Clemen Jaume, oreja y oreja, en el que mató por Daniel de la Fuente, y además le cortó las dos orejas al que le quedaba a él. Así que puerta grande para Clemente. Y enfermería, esperemos que nos lleguen buenas noticias desde Talamanca del Jarama, porque la cornada de Daniel de la Fuente tenía tres trayectorias, ha sido una cornada muy fuerte en el muslo y también ha sufrido una herida que afortunadamente no parece que sea de mucha gravedad en la mejilla. O sea, una cornada en el muslo y en la cara muy, muy desagradable. Esperemos que nos lleguen buenas noticias de Daniel de la Fuente. Ojalá. En Vera también, en la Plaza de Toros de Vera, Almería, con novillos de las Monjas y Chamaco, Álvaro Burdiel, ovación con saludos y oreja para el madrileño, y Jesús Cuesta, que también le tenemos mucho cariño, que debutaba con picadores esta tarde, vuelta al ruedo y oreja. Terminamos con un festejo de ayer, Mar Domingo, porque ayer la España taurina estaba pendiente de México, porque allí toreaba Alejandro Talavante mano a mano con Joselito Adame en la novena corrida de la Feria de San Marcos de Aguascalientes, con siete toros de Begoña, finalmente uno de ellos de regalo, lógicamente, y Joselito Adame, que cortó una oreja, otra oreja, dicen, protestada, palmas y dos orejas en el de regalo, así que cuatro orejas para Adame. Bien. Y Talavante, tarde gris, con saludos desde el tercio, pitos y palmas. Esperemos que esas lanzas se tornen cañas dentro de unos días en Madrid.
A ver si
no tengo ninguna duda.
He leído la crónica de Ilián, el hijo de nuestro querido Carlos, y la verdad que le da mucha caña.
Sí.
Vamos a ver, yo estoy muy esperanzado, tengo muchísimas ganas de ver a Talavante. Y creo que en este mes de mayo nos puede dar grandes tardes de toro.
Ojalá que sí. ¿Algo más?
Solamente subrayar que yo también tengo muchas ganas de ver a Talavante, claro, y que no vaya gastando las faenas de triunfo que nos debe un par.
Que se las guarde para Madrid. Pues nos vamos a ir a Sevilla, si os parece. 11 y 13 minutos de la noche, El Toril, un momento.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¿Te gustaría viajar en el tiempo? Descubre la antigua Roma en Alcalá de Henares. Del 29 de abril al 2 de mayo, vive una increíble experiencia asistiendo a sus espectáculos, talleres y mil actividades. De 11 de la mañana a 12 de la noche, del 29 de abril al 2 de mayo, Mercado Romano de Alcalá de Henares.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
En noviembre caen las hojas amarillas, pero en mayo vuelve a abrir la blanca flor. Mientras giran sin cesar las manecillas, encerradas en la esfera del reloj. El reloj en la pared parece que está dormido.
11 y 14 minutos de la noche, Sevilla, Jesús Bayor. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Javier, ¿qué tal?
¿Sigues enfadado después de lo de ayer, Jesús?
Bueno, no estoy enfadado, ni mucho menos. Y es que debo decir, y aprovecho que es la primera vez que voy a entrar a opinar públicamente después de mi contracrónica, no he querido entrar en ningún tipo de disputas a través de las redes sociales. Y sí que aprovecho para decir que no es que me sienta orgulloso de lo que escribí, porque, bueno, yo que respeto y admiro, como decía en la contracrónica, a los toreros, no es que me sienta cómodo haciendo una crítica quizás tan dura como la de ayer, pero bueno, fue una situación que despertó en más de un aficionado como yo ese lado de los demonios, y bueno, y creo que los periodistas tenemos una obligación, que es contar nuestra verdad. Muchas veces será la correcta o será la incorrecta, la aceptada o no, pero es nuestra verdad. Si nos privamos nosotros mismos, nos autocensuramos y no contamos nuestra verdad, no es que estemos mintiendo al lector, al espectador o al oyente, es que nos estamos mintiendo a nosotros mismos.
Desde luego.
Y la verdad que, bueno, fue una sensación muy incómoda la que se vivió ayer en la Plaza de Toros, porque Antonio Ferreira creo que hizo una de las faenas más importantes de su carrera en Sevilla. Sí. Me atrevería a decir que la que más, porque, bueno, más allá de lo que hizo con el capote, del espadazo, que fue muy bueno, creo que su faena fue inconmensurable con la mano izquierda. Hubo varias tandas que lo toreó al talentín, con gusto, con su estilo tan sui generis, pero realmente brillante. El problema es que todo quedó empañado, ensombrecido, por un espectáculo externo que quizás no le dio la categoría ni que merece la plaza ni que merecía su faena. Entonces, yo venía a decir que es una pena que vaya a recordarse una de las faenas más importantes de Antonio Ferreira en esta plaza por, bueno, pues por su estilo sui generis, por ese tono disruptivo que él pretende de emociones, de afectación, que yo creo que lo alejan realmente del torero que ha maravillado a Sevilla en otros momentos.
Uh-huh. No sé qué opináis, Gonzalo y Carmelo, del gesto de la polémica, ¿no? Está todo,
sí,
el mundo hablando, se refería,
bueno,
a Jesús, que todo el mundo lea en ABC, por cierto,
las la
pronta crónicas de Bayort en ABC de Sevilla, porque son maravillosas. Y
ya lo creo.
Hay mucha gente que está radicalmente en contra de lo que pasó en Sevilla ayer, que por si no lo saben es que Joaquín, el futbolista del Betis, salió al ruedo para recibir el brindis de Antonio Ferreira. Y el ruedo es una cosa sagrada.
Uh-huh.
Sí.
Hay gente que está a favor, gente que está en contra. Gonzalo, ¿tú qué opinas?
Sí, bueno, hombre, yo como es normal, coincido al 100% con nuestro compañero, con Jesús. Y digo como es normal porque creo que lo que me han inculcado desde pequeño es un... o sea, que lo que ocurrió ayer en la Maestranza fue un sacrilegio, ¿no? Dicho esto, yo he visto, he analizado la tarde de Antonio Ferreira. Creo que bueno, pues que todos coincidimos en que es un torero extraordinario, que tuvo una actuación tremenda, pero como ha dicho perfectamente Jesús, estuvo empañada por pues esas aristas de la personalidad de Ferreira. Que oye, creo que cada torero tiene que ser diferente, y creo perfectamente que Antonio Ferreira debe ser fiel a sí mismo, pero también creo que nunca debe de pasar ciertos límites, ¿no? Hay una serie de chorradas que Antonio va alimentando a lo largo de su temporada que bueno, pues que hacen que te quedes con una anécdota de una tarde en lugar de cómo se ha pasado ese toro de Vitorino tan despacio por la barriga 20
sí.
veces y lo capaz que ha sido de cuajar un toro con la dificultad que tiene de hacerlo en Sevilla.
Uh-huh. Carmelo.
Yo creo que Antonio Ferreira está muy loco. Está muy loco, y si no, pues lógicamente no torearía como torea. Entonces,
sí.
Ayer le hizo una putada a Joaquín, que intentó escarbar dos o tres veces y no tuvo más remedio que saltar. A mí no me gustó. No me gustó ver el gesto. No le doy la importancia que le ha dado Jesús. Por cierto, magnífica la pieza. La disfruté anoche,
sí,
y esta mañana otra vez. Pero, lógicamente, lo que yo creo es que Antonio Ferreira no tenía en mente la controversia y cuánto se podían sentir ofendidas algunas personas.
Yo creo que sí, Carmelo, porque no es la primera vez que Antonio Ferreira nos hace despertar este sentimiento. Recuerdo cuando trepó por los tendidos de Córdoba para llevarle a un niño una oreja, que fue un detalle precioso, pero que dices, un matador de toros no es Spiderman. ¿Qué hace escalando unos tendidos con esas posturas tan raras? O cuando decidió subirse al tendido a darle la montera al maestro Juan Mora en Mérida, o tantos y tantos gestos que chirrían con lo que es la torería y con lo que debe hacer un torero dentro de la plaza.
Jesús.
Pues sí, completamente. La verdad que Gonzalo lo ha explicado, magistralmente todo lo que ha ocurrido y cuál es el sentimiento que tenemos muchos aficionados y que hoy me han transmitido muchos matadores, muchos profesionales del mundo del toro que me han llamado. Evidentemente, públicamente no quieren hacer declaraciones, ni yo lo pretendo, ni nada, pero sí quiere decir que me han llamado muchos toreros y muchos de ellos de los que ya han toreado y los que van a torear estos días en la Feria de Sevilla. O sea, que no es que esté conmigo de acuerdo 3-4 Julay, y son toreros que respetan y aman esta profesión, admiran al Ferreira torero, pero bueno, todo se exageró en torno a Joaquín, porque la verdad que esta ciudad, Sevilla, siempre ha mantenido una dualidad histórica. Es Sevilla y Triana, la Macarena, la Trianera, Joselito Belmonte, Adriano Trajano, y entre ellos, como no podía ser menos, Sevilla Betis. Claro. Y todo se ha confundido y creo que al final lo que se ha creado es una especie como de fobias y filia, como que todo giraba en torno a la figura de Joaquín, porque era del Betis, que si que acaban de ganar la Copa del Rey, que si hubiera sido... Bueno, de hecho, me ha llamado mucho la atención, he de decirlo, la verdad que, no puedo contener mi sorpresa que Charo Pérez, compañera de cabecera, haya escrito una pieza revisionando quizás mi contracrónica. Me hubiera gustado que me llamara, pero es su decisión. Y ella viene a decir como que si es Jesús Navas no opinamos así, ¿no? Mira, da igual que sea Jesús Navas, que sea Joaquín Sánchez, que sea José Manuel Soto Cantantes, El Arrebato, como si es Núñez Feijóo o si es Pedro Sánchez.
A mí me pasó en Olivenza. En Olivenza, claro, Carlos Domínguez le brindó al propietario de la Plaza de Toros. Yo dije en la crónica hoy de Toreteate, oiga, usted será el propietario de la Plaza de Toros de Olivenza, pero usted no puede pisar el ruedo de su propia Plaza de Toros mientras hay un toro en la arena, porque es un lugar reservado para los matadores y para los novilleros y para los profesionales que se están jugando ahí la vida.
Es que hoy se conmemoraban 30 años de la muerte de Manolo Montoliu en ese ruedo.
Me acordé al instante ayer.
Es que el otro día le brindó el toro Javier Jiménez al maestro Espartaco, palabras mayores, y el maestro Espartaco no declinó la invitación a salir al ruedo. Espartaco, no tuvo que ir nadie a sujetarle del brazo. Y es verdad, en descarga de Joaquín, que Joaquín por varias veces le dice que no, pero al final acaba cometiendo el pecado, acaba saltando al ruedo, y al final yo creo que tiene tanta culpa el incitador como quien lo hace, como la comandilla por detrás, porque cuando salta y tú ves profesionales del toreo, que hay cosas que yo no he querido contar, pero que me parecieron muy graves, que salta al ruedo, profesionales banderilleros ayer, una cosa que es que a mí, mira, no quise criticarlo porque al banderillero que es torero y que merece todo el respeto, yo también lo trato como un trabajador, entiéndase un trabajador de un hombre que va a ganarse el pan, entonces no me gusta ser crítico con los banderilleros, pero a mí me dolió mucho. En el sexto toro, recuerdo la imagen, Juan Sierra lidiando el último toro de Victorino, y lo estaba banderillando en ese momento, no me acuerdo, Curro Javier creo que no era, no me acuerdo si posiblemente fueran Bell, no me acuerdo quién lo banderillaba, pues mientras esos señores estaban jugando a la vida con uno de Victorino en Sevilla, con los Palitroqui, sus compañeros de la cuadrilla de Ferreira, dos de ellos, se estaban tomando fotografías en ese instante con Joaquín, es que lo tengo en un vídeo grabado que me lo han pasado, y yo lo vi, se estaban tomando fotografías con Joaquín, entonces yo creo que es que todo, por eso vengo a decir que Joaquín ya es el laurel de todos los bichos y que ya el compadreo y la gracieta se está pasando. Es que Joaquín no tiene que estar en el callejón, Joaquín tiene que estar en el tendido si es aficionado. Y si está en el callejón, comportarse. Mira, a mí me dio siendo un niño una de las grandes lecciones que me han dado, como siempre, porque no deja uno de aprender, a Manzanares desde la admiración. Siendo yo un niño, le pedí una foto en un tentadero en la ganadería de Luis Algarra. Y estaba tentando en ese momento Lama de Góngora. Y me dijo Manzanares, cuando termine Paco de tentar, nos hacemos las fotos que tú quieras. Fue una gran lección porque, oye, da igual que fuera Lama, como si era José Tomás el que tentaba, el que está toreando merece un respeto. Y era una becerra, una heralita, en lo de Luis Algarra. Imagínate un toro en la maestranza. Yo era un niño y, evidentemente, desde la ignorancia, bueno, pues uno puede pecar, pero ya usted es un profesional y usted se da golpes después de compañerismo y un compañero suyo está con los palitroquis, si le pasa algo, usted que está suelta en el móvil, por favor. Entonces, yo creo que lo de Joaquín ya se está excediendo y hay personajes que sobran en los callejones. Y me da igual que sea Joaquín como si es Jesús Nava.
Jesús, una curiosidad.
Todo el mundo, y se lo digo a Charo Pérez, claro.
¿Algún torero de los que te ha escrito es del Betis? Por curiosidad.
Sí, por supuesto, no, no. Es que además...
Es que estoy pensando en uno, no quiero decir el nombre. Voy a decir una cosa, Jesús. He escuchado a mucha gente pronunciarse a favor de este gesto en las redes sociales. Me gustaría que, como toreros que son importantes, igual que se pronuncian a favor, si tuvieran algo que decir, lo dijeran públicamente y no lo dijeran privadamente. Claro. Eso me gustaría mucho porque todos nos ubicaríamos mucho más.
No me caro.
Claro. Sí, sí, por supuesto, bueno, ya son libres cada uno.
Por supuesto, ¿no? Pero que digo, hemos leído muchas declaraciones a favor en el día de hoy. Yo os repito, a mí no me gustó nada el gesto, tampoco...
A mí el gesto no me gusta, no me parece que sea como para armar la que se armó. Personalmente no me gusta, pero es verdad que ha habido una auténtica guerra.
Es como, o sea, si salta Ferrera al Villamarín.
Entiendo que es grave y también puedo entender que si bueno, lo obviamos, pues comenzará a pasar de manera muy habitual y eso es precisamente lo que no tiene que suceder. Con lo cual entiendo a las dos partes y me parece estupendo que Jesús en la contracrónica lo denuncie y diga las cosas que dice porque oye, también como sevillano es su plaza y es su ruedo y siente que su ruedo se ha mancillado.
Y sobre todo, ¿sabes qué pasa? Que todos tenemos un compromiso con nuestro cliente, digámoslo así, ¿no? Vosotros con vuestro oyente, yo con mi lector, el lector de ABC, aunque en la web aparezca gratuitos algunos artículos, pero el lector de ABC paga casi 3 euros por un periódico. Entonces, ese lector también merece al menos tener todas las versiones, y ya que somos varias las firmas que publicamos en cada día, bueno, pues si hay un señor como es Amoró, el maestro Amoró, que publica la crónica centrado más en la labor artística de lo que pasa en cada toro, pues yo también tengo que contar algo que ha sucedido, ¿no? Para eso es mi contracrónica, porque bueno, no voy a reincidir en lo que pueda decir Amoró.
Y el periódico a ti te paga para que digas lo que tú sientes, para que digas otra cosa, claro.
Entonces fue un sentimiento generalizado, que no fue algo de 2-3 que estábamos allí, fue algo muy común en el público. Es verdad que el entorno al final se sugestiona y lo que estaba próximo, pues vemos el vídeo, claro, con las palmas, los móviles, los 4 o 5 que están alrededor, claro, botando de alegría. Claro. Pero, oiga, el que verdaderamente siente y ama esta plaza no lo vio así. Uh-huh. Entonces, bueno, yo lo escribí, no es que ya decía, no es que me siento orgulloso, pero bueno, en ese momento, en esa situación, debía contarlo, intenté hacerlo desde el mayor respeto posible. Y bueno, hay quien lo ha interpretado de una manera y quien lo ha interpretado de otra.
Quiero decirle a Jesús una cosa, que independientemente de que no esté al 100% de acuerdo con su opinión, alabo su capacidad periodística y su par de bemoles de decir siempre lo que piensa. Jesús, gracias. No,
lo está abordando.
Claro que
bueno,
sí.
Nada, muchas gracias.
Oye, Jesús, ya para terminar, ¿con qué te quedas de momento de lo que llevamos de feria?
Bueno, han sido varias cosas. Ya como ya hablamos el domingo pasado y ya os conté un poco lo que había pasado en Resurrección, lo que había pasado en la corrida de 6 toreros, quizás de estos últimos 3 días que no hemos hablado, a mí lo que más me llenó fue lo de Morante. Es verdad que tuvo la mala suerte de que fue el primer toro. Ese día hubo un gran problema de accesos y el público no pudo acceder hasta el tercer, cuarto toro. Y en el primero había mucha gente de pie, no le echaron cuenta, pero es que con el capote dejó Verónica sensacionales, después hizo un recuerdo a Gallito, que nada más que el recuerdo ya merecía el premio.
Sí.
Después esa recortina, esa revertina que hizo, ¿no? Con el capote una mano, momentos con la muleta, naturales y derechazos, de verdad, que le pasaban los pitones por las espinillas, que es que no los toca, es que eso es lo que hay que valorar de Morante, es que no los toca, es que le deja la muleta en el hocico, muchas veces lo engancha, pero claro, es que va con una sutilidad todo que es muy difícil acariciar esa embestida sin que te toques y que te puntee. A mí me encantó Morante. Me dio mucha pena que ni se pidiera la oreja con fuerza ni el presidente otorgara la oreja. Después Manzanares tuvo un toro muy, muy bravo, sí. Pero ojo, no un toro excelente, ni mucho menos, un toro que rozaba el genio. Entonces Manzanares, en su forma, pues hizo un esfuerzo con ese toro sin llegar a alcanzar el culmen de otros años en Sevilla. Y bueno, Di Burdeales tampoco se la pagó pronto el lote, dejó momentos muy interesantes y bueno, ya un poco la polémica de ayer de Vitorino. Y bueno, poco más, una corrida de Santi Domé que hubo dos toros muy interesantes, el de Alfonso Cadaval que se movió con alegría, un toro muy triunfalista, y después uno de José Garrido con más clase, muy bien hecho, que estuvo muy bien Garrido. Es verdad que ese toro por el pitón izquierdo no tuvo el mismo celo que por el derecho. Y después la corrida del Parralejo, bueno, se movió, dio espectáculo. No fue la mejor corrida, pero dio espectáculo todos los toros. Sí. Y Daniel Luque en un momento pletórico, dio toro por todos lados.
Desde luego que sí. Pues Jesús Bayor, que un placer como cada domingo, bueno, escucharte, un placer, y un placer cada día leerte en el ABC. Pues, enhorabuena.
Todos, de verdad, a ustedes un fuerte abrazo.
Enhorabuena, un abrazo, Jesús. Venga, 11:30 de la noche, tenemos que volver a Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
La ciudad donde vivo ha crecido de espaldas al cielo. La ciudad donde vivo es el mapa de la soledad. Al que llega le da un caramelo con el veneno de la ansiedad. La ciudad donde vivo es mi cárcel y mi libertad.
A ver, Carmelo, que ayer estuviste en San Martín de Valdeiglesias.
Ahí estuvimos, por cierto, la primavera se presentó al cartel ayer por primera vez, sí, en la Copa Chanel, sí, sí. Ya llevamos tiempo.
¿Qué se siente al no pasar frío en una plaza de toros, pues, trabajando?
No tenía nadie a quien abrazar a partir del quinto, porque ya buscábamos en esas anteriores el calor corporal, pero sí que es verdad que ayer era uno de los carteles más jóvenes, más interesantes de la Copa Chanel, sí. Y que después lo que se vio en el ruedo, pues tuvo importancia cada uno de los toreros y de las ganaderías en su perfil y en su corte, pero salimos de la plaza con la sensación de que no habíamos perdido la tarde, y eso ya es algo.
¿Quién se clasifica?
Creo que claramente se va a clasificar Francisco de Manuel, con el peor lote además, pero Francisco mañana, por cierto, confirma ante las cámaras de Telemadrid, ¿sí?, alternativa en Madrid, en la corrida goyesca. Y si os digo la verdad, se puso con los dos toros como si no tuviera nada que hacer el lunes, que ya es mañana.
Francisco de Manuel, torero, ¿qué tal? Buenas noches. No está Francisco de Manuel, ahora le saludamos. ¿Estás por ahí, Francisco?
Ah, es Gonzalo, no es Francisco. No, ese es bueno, te cuento mientras Francisco vuelve, porque también hicieron el paseillo Jairo Miguel, que, por cierto, recordará a nuestros oyentes que allá por 2008 se convirtió en el torero más joven, sí, de la historia, que después, sí, sí, Michelito le quitó esa marca, pero en Aguascalientes tomó la alternativa. En 2008, Jairo Miguel, 7 años sin torear en España. Uh-huh. Ayer, una buena imagen, y también Ángel Sánchez, al que llevamos tiempo sin ver vestido de luces, que dio algo, unas décimas por debajo del nivel que esperamos todos del que es muy alto, pero que tampoco quiso dejar pasar el tren.
A ver si ahora nos escucha Francisco de Manuel. Francisco, buenas noches.
Buenas noches, ¿me oís?
Sí, 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 perfectamente. Ah, enhorabuena, lo primero.
Muchas gracias, ¿qué tal?
Que decía Carmelo que ayer estuviste en San Martín de Valdeiglesias como si no tuvieras que confirmar mañana en las ventas. Supongo que uno se olvida de que tiene que confirmar 2 días después, ¿no?, cuando está vestido de luces.
Pues sí, al final un torero tiene que vivir día a día. Hay una frase que me gusta mucho, además, que dice que el torero se viste de presente porque el pasado no importa y el futuro no existe, ¿no? Y en estos casos, pues, tiene que ser así. Obviamente la cita de mañana para mí es muy importante y muy trascendental en mi carrera, pero obviamente la tarde de San Martín, siendo la Copa Chanel, pues también era muy importante, ¿no? Porque me podía abrir muchas puertas.
Uh-huh. Y una vez pasado lo de San Martín, de cara a mañana, ¿qué tal vas a dormir esta noche, por ejemplo?
Bueno, pues espero que bien. La verdad que no tengo que tener muchos problemas para dormir. Pero bueno, sí que hay algo de nervios. Hoy he intentado estar lo más tranquilo posible y bueno, sobre todo intentado estar muy muy tranquilo, muy mentalizado, pero aparte de la responsabilidad y el miedo que uno siente normal, pues con muchas ganas de que llegue.
Francisco, habrás felicitado a tu madre hoy, ¿no?
Sí, desde luego.
¿Sí? ¿La quieres felicitar en antena?
Bueno, también, claro.
Felicítala, saluda a tu madre.
Bueno, pues un beso para ti, mamá, que te quiero mucho. Felicidades.
A ver, ¿está por ahí la madre de Francisco y de Manuel para recibir la felicitación?
¿Virginia?
Hola, buenas noches. Sí, aquí estoy.
Hola, Virginia. Felicidades por la parte que te toca.
Muchísimas gracias.
Oye, madre de... Yo lo decía al inicio, ser madre es el oficio más complicado del mundo. Ser madre de torero a mí me parece un milagro.
Bueno, sí. La verdad es que se viven momentos tanto de emoción como de nervios. Pero bueno, la madre es la madre y ahí está para lo que Dios quiera que surja, ¿no? Con los hijos.
Francisco, ahí tienes a tu madre.
Joder, qué sorpresa, la verdad. Eso no me lo habías contado, sí. Mamá.
Hay cosas que hay que mantener en secreto, hombre.
Las madres claro. Siempre nos llevan ventaja, además.
Sí,
¿no?
Sí,
siempre. Sí, desde luego. Qué bueno.
Oye, Virginia, ¿cómo vas a vivir mañana la tarde de confirmación de tu niño en la Plaza de Toros de las Ventas?
Pues bueno, hombre, como madre quiero que sea un éxito, por supuesto, pero bueno, él está preparado y bueno, pues será, espero que sea una tarde bonita, una tarde de emociones y de sentimiento y bueno, pues que él sienta su toreo y su forma de actuar, que es lo que lleva dentro y bueno, pues a dejarse llevar.
¿Vas a la plaza o eres de las que prefiere quedarse en casa sin mirar demasiado lo que pasa?
Pues yo la verdad es que soy de las que voy a la plaza, pese a los nervios, pero prefiero estar compartiendo con él esa tarde y con mi marido. Y bueno, para estar ahí en los triunfos y en los momentos que haya que pasar, pues estar siempre en familia.
Muy bien. Pues nada, Virginia, despídete de tu hijo en antena, que nos quedamos con él, si no te importa, ¿vale?
Vale. Pues un beso, hijo. Te quiero mucho.
Ahora te veo, mamá. Un beso.
¿Cómo va la cena, mamá?
Bueno, muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, no, vale, un abrazo, Virginia. Oye, Francisco, que de lo de la Copa Chanel, ¿te clasificas tú o quién se clasifica?
Bueno, la verdad que, hombre, con Ángel me llevo muy bien y Jairo también es buen tío, pero espero clasificarme yo.
Y supongo que Ángel dirá que espera clasificarse él. Ángel, torero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Fran, perdona, pero estás equivocado, voy a pasar yo,
¿eh? Ya veremos. Entra fuerte, Ángel. Claro
sí,
que
sí, sí, hombre, claro que sí. Ángel, ¿cómo fue ayer la tarde? Enhorabuena lo primero, ¿eh?
Muchas gracias. Bueno, la tarde para mí fue bonita porque ya como todo, yo creo que todo el mundo sabe, volvía otra vez a torear después de una larga temporada muy dura y no hubo mejor inicio que cortando una oreja, ¿no?
Uh-huh. Oye, quiero despedir a Francisco, desearle mucha suerte para mañana, que se tendrá que acostar pronto. Francisco, hemos estado hablando, te lo voy a preguntar ahora a ti también, Ángel, por si te lo quieres ir preparando. Hemos estado hablando con Jesús Bayor desde Sevilla, de toda la polémica que se ha creado alrededor de ese brindis de Antonio Ferrer a Joaquín. Joaquín pisa el ruedo. Y claro, el ruedo de una plaza de toros cuando hay un toro es sagrado. ¿A ti, Francisco, qué te parece esta polémica? ¿En qué lugar te posicionas?
Pues, hombre, me parece que es un gesto bonito por parte de Antonio Ferrera, ¿no? De mucho cariño, pero bueno, por algo llevamos nosotros el vestido de luces y los demás van de calle, ¿no? Entonces, creo que cada uno tiene su lugar en la plaza y se puede hacer lo mismo, pero de otra manera, creo yo que así debería ser.
Pues ahí quedará.
Y mañana se lo encuentra en la plaza, porque imagínate. Le confirma la alternativa a Uceda Leal sí. Con Antonio Ferrera como testigo, que lo veremos a través de Telemadrid.
Francisco, si mañana ves a Nacho, al del Madrid, por Dios, mirándole un toro, pero que no salte, que solamente se va a hablar de eso. Yo ayer, le decía ayer a Sixto, a Chapu y a Encabo, Ángel y Francisco son amigos. Ayer en el patio de cuadrillas ni se miraron.
Claro, la competencia, la competencia.
Se detiene la amistad durante unas horas en esos momentos, ¿verdad?
Sí, hombre, yo por lo menos la amistad se detiene, pero al final hay algo por dentro que te hace estar pendiente del amigo siempre, ¿no?
Francisco, que lo dicho, que descanses, que te vendrá bien y que mucha suerte mañana, torero.
Bueno, muchas gracias por este ratito y un abrazo grande.
Un abrazo fuerte. Ahí tenéis a Ángel para hablar con él, Carmelo, Gonzalo.
Ángel, en este paréntesis en el que te echamos mucho de menos, porque los que te hemos seguido desde Novilleros sin Caballos sabemos el tipo de torero que eres.
Oye, son guaperas además, tío.
Leímos que lo pasaste mal, que te buscaste otro oficio y bueno, que te desentendiste de los toros. ¿Cómo fue ese proceso y sobre todo qué te motivó a volver a vestirte de luces en este espacio de tiempo?
Pues fue un cúmulo de cosas, porque no estaba siendo feliz. Pues la necesidad de tener que vivir me hizo ponerme a trabajar y pues, al final es el querer vivir, ¿no? También te digo, y volví a entrenar y a querer ser torero porque no estaba siendo feliz de esa forma, que no era estar en el mundo del toro, no era feliz, y pues para no vivir siendo feliz, mejor buscar la felicidad.
Qué bonito.
Hay que decir que Ángel Sánchez es un torero que ha cimentado su carrera en la plaza más complicada del mundo, es donde más veces ha hecho el paseillo como matador de toros. Ángel, entiendo que lo de ayer es una pica en Flandes importante para esa vuelta, pero que tú a ti mismo me imagino que te exiges más que nadie.
Sí, 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 hay que ser autocrítico con uno mismo siempre y lo de ayer, pues, lo digo y no me equivoco, no creo que me equivoque, fue muy bonito porque, ya te digo, a mí me costó mucho el volver a ponerme un vestido de luces y el volver a ponerme a mí, el paquete que pasé solo lo sé yo, y es que es lo que me gusta y vivo por y para ello.
Pues Ángel Sánchez, torero, lo dicho, enhorabuena y que tenemos muchas ganas de que te vuelvas a poner el traje de luces. Estaremos atentos aquí en el Toril en Onda Madrid. Un abrazo fuerte.
Inolvidable.
Muchas gracias.
Inolvidable la faena Pavito de la Quinta Madrid, que yo la recuerdo y se me vienen...
Desde luego que sí.
Con lo buena espada que tiene Ángel, ahí ese día te habíamos pedido la cola.
Sí. Me acuerdo yo muchas veces de ese día, de la espada, pero bueno.
Que venga muchas más tardes así.
El destino decidió que fuese así y así ha sido y...
Claro que sí.
Por algo será.
Un abrazo fuerte, torero.
Muchas gracias, un saludo a todos.
Vamos a saludar también al tercero del cartel, a Jairo Miguel. Jairo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo fue ayer? Cuéntanos.
Pues muy contento, pero con sensaciones muy agridulces, ¿no? Creo que la espada... se llevó por delante un triunfo más importante y aunque es cierto que el torero no son números, en este caso de la competición de la Copa Chenel sí que van a importar y al final un torero en mi situación, pues lo que necesita y lo que está obligado es a triunfar para que sigan contando contigo, ¿no?
Jairo, buenas noches, por cierto, torero.
Buenas noches, Jamelo.
Tiene 29 años, si no me equivoco.
Así es, así es.
14 de ellos como matador de toros. Ahí es nada.
Fíjate.
La mitad de su vida.
Hizo el sábado el paseillo en San Martín de Valdeiglesias después de estar 7 años sin torear en España. Jairo, ¿es difícil ser un niño prodigio como lo fuiste tú y luego dar el estirón? ¿Cuánto de difícil es?
Pues es muy difícil porque te diré que cuando eres niño y tienes cualidades o condiciones como yo las tenía o como las puedan tener ahora otros niños prodigios, si esas cualidades no se explotan en ese momento o eso que te canta la gente no lo puedes explotar porque la situación o la legislación aquí en España no te lo permite, pues luego haciendo lo mismo, cuando ya te pegas el estirón y te sale barba, o un poquillo de barba en mi caso, que no mucha tampoco, pues la gente no lo canta igual y se han perdido muchos años, se ha perdido mucha novedad y se vuelve, pues, oye, inclusive una losa, ¿no? Porque la gente te ubica, te conoce, tiene expectativas de ti muy altas y el cambio luego o hacerlo ya en comparación a pues a lo que es el toro y a los compañeros a un alto nivel, pues pesa mucho, ¿no? Pesa mucho, pero bueno, pues es lo que me ha tocado vivir, feliz de ello y feliz de llevar una vida dedicada al toreo, porque pues me ha hecho ser una persona, la persona que soy, que creo que si no llega a sonar la flauta en la tauromaquia, pues la tauromaquia me ha dado muchos valores y mucha enseñanza para la vida, ¿no? Y eso también es muy importante.
¿Tienes algo más cerrado, Jairo?
Pues nada, lo mismo de estos 7 años para atrás. Mucho entrenamiento, mucha dedicación. Sí que un pequeño rayo de luz ahora, ¿no? Que después de tanto tiempo parado, pues y pidiendo y trabajando por una ocasión donde mostrar lo que llevo dentro, se me ha podido ver en un escaparate muy bueno. Las sensaciones han sido también muy buenas y guardo la esperanza de que sirva, ¿no? Que sirva mi actuación de ayer para seguir manteniendo la llamita encendida.
Le había dicho a Ángel que le íbamos a preguntar y se nos ha ido vivo sin preguntarle por lo de Ferrera y Joaquín. Así que te toca a ti contestar, Jairo. ¿Qué te parece la polémica Ferrera-Joaquín en Sevilla?
Al final el toreo y los momentos que se viven son muy espontáneos, ¿no? Decir que esté mal, bien o regular, no soy yo quien para juzgarlo. Se vivió un momento emotivo, se vivió un momento bonito. Joaquín es un taurino por excelencia, Ferrera es un torero diferente en todos los sentidos. Y bueno, pues ¿qué puedo decir yo, ¿no? La gente se emocionó con el brindis y al final esto es un espectáculo para emocionar. Mientras más emocione, mejor. Cada uno y cada quien, pues con nuestra forma y nuestra manera. No lo veo ni mal ni bien, lo veo pues, diferente, como es Ferrera y como es Joaquín.
Como buen torero, Jairo, nos ha barrido el lomo con la muleta. Jairo, sí. Te lo pregunto de otra forma, ¿lo habrías hecho tú, sí o no?
Puede ser que sí.
Bien, bien.
Bueno, bien. Oye, mojándose. Olé. Jairo Miguel. Pues Jairo, que tenemos muchas ganas de volver a verte vestido de luces y que enhorabuena, que nos alegramos mucho de haberte visto ayer en San Martín de Valdeiglesias. Un abrazo fuerte.
Un abrazo y muchísimas gracias.
Gracias a ti. 11:46 de la noche.
El Toril de Onda Madrid.
¿Te gustaría viajar en el tiempo? Descubre la antigua Roma en Alcalá de Henares. Del 29 de abril al 2 de mayo, vive una increíble experiencia asistiendo a sus espectáculos, talleres y 1000 actividades. De 11 de la mañana a 12 de la noche, del 29 de abril al 2 de mayo. Mercado Romano de Alcalá de Henares.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Oye, que lo hemos dicho y habrá quien piense que lo hemos pasado por alto, que ha habido puerta grande ahí en Madrid.
Ni mucho menos lo hemos pasado por alto y es una de las noticias, bueno, si no la más importante del día, de top 3 de importancia.
Desde luego que sí. Diego García, torero, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Buenas noches a todos. Muchas gracias.
¿Qué estás celebrándolo?
No, estoy aquí cenando con la familia.
Bueno, entonces lo estás celebrando de alguna forma, ¿no?
Sí, bueno, pero tranquilo.
Pero sin excesos.
Exacto.
Hay que decir que Diego es hermano de otro matador de toros, sí, de sí. Álvaro García, de San Sebastián de los Reyes. Y bueno, un conocido por toda la afición de la Comunidad de Madrid, porque os hemos visto muchas veces, Diego.
Sí, bueno, llevamos ya toda la vida en esta profesión tan bonita y disfrutándola, tanto él como yo.
Diego, ¿qué se siente al salir a hombros de la Plaza de Toros de las Ventas? ¿Qué has sentido?
pues una felicidad enorme, ¿no? A ver, todavía no soy muy consciente, pero una felicidad enorme, ¿no? De ver todo el trabajo que sirve, que vale la pena y que vale la pena ahora trabajar el doble.
Uh-huh. Diego, te lo voy a preguntar directamente. ¿Era de dos orejas?
Pues yo no sé, yo no creo que sea yo quien para juzgar. Yo he visto muchas caras contentas en la vuelta al ruedo y yo estoy feliz por dentro.
Claro que sí.
Diego, buenas noches, enhorabuena.
Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias.
Lo ha dicho muy bien Diego, porque precisamente él no es quien tiene que jugar la faena. Bastante bueno. Tiene con hacerla, pero Diego, la segunda oreja que algunos aficionados, incluido yo, pues no nos ha parecido bien. Sí. Bueno, ha llegado con una actuación, independientemente de eso, importante, con un segundo sobrero que te ha dejado enseñar la mano izquierda que tienes, que nos ha gustado mucho cómo has toreado al natural.
Sí, bueno, la verdad que estaba deseando que me saliera uno que me dejara pegar 20 pases a gusto y sobre todo para disfrutar de la plaza, disfrutar del día, y gracias a Dios ese toro me ha dejado y hemos podido disfrutar y disfrutar de Madrid, que es lo más bonito del mundo.
¿Cuándo vuelves a...? Sí,
Gonzalo. No, por favor.
¿Cuándo vuelves a Madrid, Diego?
Cuando se pueda.
Bueno, pero tendrá que haber ya toma de contacto, ¿no?
Pues no lo sé. Hombre. Eso será mi apoderado, el que tenga que hablar.
Esto hay que revalidarlo, y el apoderado es tu padre, o sea que...
Bueno, padre en casa y apoderado afuera.
Bueno, oye, Diego, de la primera faena, que ha sido, que también te han pedido la oreja y has dado una vuelta al ruedo, ha sido un novillo manso con bastante peligro de María Cascón. Y en ese novillo sí que se te ha visto, vamos, en los dos, ¿no? Pero en ese ya has dicho cómo te presentabas a Madrid, con qué disposición, con qué claridad de ideas y con qué punto de exposición.
Sí, bueno, yo he querido apostar con el novillo para ver si se dejaba allí, por lo menos en Toriles, que se quedara. No se ha quedado, pero bueno, no me quería dejar nada dentro en ninguno de los dos y sabía que tenía que apostar con los dos y tirar para adelante con lo que fuera.
Y luego esa gran estocada, Javier, por solamente reseñar que si el presidente a lo mejor ha dudado a la hora de conceder esa segunda oreja con los pañuelos que había y esa gran estocada, pues entiendo que se habrá agarrado a eso. Yo coincido con Carmelo que creo que una oreja habría estado muy bien. Creo que Diego se habría ido con el reconocimiento de la afición. Y en este caso, ha llevado una puerta grande, que eso ya queda para su bagaje.
Que bienvenida sea, lógicamente.
Efectivamente, pero que Madrid le está esperando y que esto hay que refrendarlo.
Pues habrá que refrendarlo. Diego, que lo dicho, que enhorabuena y que, oye, que hoy vas a dormir.
Muchas gracias. No me quería olvidar de dar las gracias a todo el mundo que me ha apoyado, a todos los ganaderos que me han abierto las puertas de sus casas para que no parara durante estos años. Y gracias a todo el mundo. Y muchas gracias a vosotros también.
Y oye, un abrazo de regalo para el Día de la Madre, Diego.
Sí, que además la has brindado a tu madre, ¿no?
Sí.
¿Estará contenta?
No está mal.
Un abrazo fuerte, Diego.
Muchas gracias. Un abrazo.
Oye, Carmelo, cuenta a los oyentes de nuevo, por si alguien no lo ha escuchado, qué es lo que ha pasado en Talamanca del Jarama.
Pues os leo la información que nos ha enviado el doctor Enrique Crespo, es el parte médico de Daniel de la Fuente, que ha sufrido una cornada grave con, bueno, dos cornadas, una en el muslo de tres trayectorias, una de 20 centímetros que llega a la ilíaca, otra de 8 que llega a la cara anterior del fémur y otra de 10 centímetros. Ojo. Además, ha sufrido una herida en la mejilla, que parece que no es lo más grave que tiene, pero nos ha preocupado mucho leer de ese percance y estamos realmente expectantes por saber cómo está Daniel de la Fuente.
Pues vamos a preguntárselo a su apoderado, que es Pepe Blanco. Pepe, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo está el torero?
Bueno, pues gracias a Dios, muy bien para lo que podía haber sido, ¿no?
Es que uno lees el parte y te llevas las manos a la cabeza, ¿eh?
Sí, la verdad es que nos hemos asustado mucho al principio y así también nos lo ha expresado el doctor Enrique Crespo, al que le queremos mandar un abrazo muy fuerte y darle las gracias, porque la verdad que nos ha atendido con una profesionalidad y una categoría impresionantes, que nos ha dicho que la verdad que le ha dado una paliza muy buena, ¿sabes? Y bueno, pues ha llevado por desgracia dos cornadas, uno como bien habéis dicho en la mejilla, que esa, digamos, es menos preocupante, pero en la pierna se ha llevado una cornada muy muy gorda, que a priori no parecía tanto, pero luego cuando lo han explorado, pues han visto que tenía tres trayectorias. Una de ellas, que habéis comentado antes, de 20, perdonadme que os diga con toda prudencia, es de 30,
vaya,
30 centímetros, vaya, que le entra por la mitad de la pierna, de, entre la rodilla y la cadera, por la mitad de la pierna, y le llega hasta por encima de la cadera. O sea, ha sido tremenda esa. Y luego otras dos, otra de 8 centímetros y otra de 10. Entonces, la verdad que ha sido un percance muy, muy, muy gordo, extensa. Pero afortunadamente muy extensa, sí.
Pues Pepe, tuve la oportunidad, como sabes, de ver hace unos días a Daniel de la Fuente en una finca de la Comunidad de Madrid y me llamó la atención su decisión, su compromiso en el campo. Se echó de rodillas para empezar esa faena en el campo y creo que de rodillas ha sido el percance. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo la ha cogido?
Así es, Gonzalo, pues ha sido exactamente así. En la primera tanda de muletas ha echado directamente de rodillas al suelo, pegado en tablas, y ha tenido la mala suerte de tropezar, y entonces ha quedado a merced del toro totalmente. Él venía, la verdad es que venía haciendo unas actuaciones muy, muy importantes y con muchísima decisión, y estaba en ese nivel y con esa actitud, y lo primero que ha hecho, el capote ya se ha hecho de rodillas para recibir a este toro, y luego la muleta lo ha hecho lo mismo, ¿no? Y bueno, esas cosas pues desgraciadamente pasan cuando un torero está muy metido en su profesión, claro, y convencido de lo que quiere y con esa actitud y en fin, y no tiene miramientos ninguno, y así ha sido, y entonces es cuando lo ha tropezado el toro, y entonces ya se ha quedado abajo la cara el toro, pues un buen rato, la verdad.
Está anunciado en Córdoba y en Sevilla, en Córdoba en la feria, lógicamente, la novillada de Talavante, y en Sevilla la novillada del Corpus, ojalá la de Espartaco. Ojalá tenga suerte y le podamos ver en esos dos escenarios, que se mejore, sobre todo, que se recupere lo antes posible y que le veamos en toda su dimensión en esas dos tardes de primera.
Ojalá,
porque hemos hablado con él ahora, una vez que ya está consciente, y lo primero que nos ha preguntado es ¿llegaré a Sevilla, llegaré a Córdoba, iba a torear también el fin de semana que viene, el domingo que viene, de aquí a una semana, luego el 15 de mayo también. Y en fin, su obsesión era, pues quería torear ya, entonces bueno, vamos a esperar con prudencia, pero yo creo que con un poquito de suerte, ya sabéis que para los toreros es muy importante la motivación, él está motivadísimo después de despertarse y solo piensa en torear, ojalá que sea así y pueda estar en ambos compromisos.
Ojalá que sí, dale un abrazo muy fuerte de parte del equipo del Toril, Pepe.
De vuestra parte.
Un abrazo para ti, buenas noches.
Muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestro interés.
Gracias a ti, faltaba más. Nos quedan poco más de 3 minutos. Todavía no me puedo creer que nos haya entrado todo hoy en el programa.
Parece que ha durado hora y media el tonel de hoy.
Sí, fíjate que hemos medido tan bien los tiempos que hasta vas a tener tiempo para hacerlo.
Oye, una media. Recuerdo la anécdota que contaba Pablo Hermoso de Mendoza, que le dijeron que no podía haber torero vasco o navarro, ni pelotari sevillano, ¿no? Sí. Y cuando abrió su primera puerta del Príncipe, a esa persona le dijo, hay torero Sevilla, hay torero Navarro, ¿no?
Torero Navarro.
Efectivamente. Pues hoy su hijo ha reeditado el éxito y ha abierto esa puerta de Príncipe.
Y enhorabuena también.
Y lo ha dicho Bayort cuando ha entrado, pero es que ayer, hoy se cumplían 30 años del fallecimiento de Manolo Montolio en la Plaza de Sevilla. Sí. Corneado mortalmente por el toro cubatisto de Atanasio, toreando para el maestro José María Manzanares, y precisamente ese entronque de fechas y de acontecimientos pues tiene que ver con el cierre de hoy.
Desde luego que sí. Pues lo dicho, vamos abrochando, Carmelo.
Imagínate que Ferrera te dice que salgas al ruedo de la maestranza. Pero estás loco, Antonio. Pues claro que estoy loco. ¡Que salgas! Pago yo la multa. Pero si es un multazo, Antonio. Que da igual. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú si te mira Ferrera? ¿Saltas la barrera? Yo no sé qué haría. Igual, como ha dicho Jairo, hubiera dado el salto del pecado. Pensando en la Copa del Rey, y que el año que viene, igual Europa. Ahí estaría Joaquín, con la mente allí, más que en Soto Vargas, Montoliu, y en los que ese en ese ruedo dieron la vida. Por eso lo digo calmado, Gonzalo Mardo. Yo no habría saltado. Pero el capitán del Betis saltó. Y para mí ni tanto ni tan calvo, aunque acepto lo de Bayort. Joaquín, tío, te has metido en un lío. Con tanta chanza, ahora te va a tocar debutar de luces en La Maestranza.
Cartel bonito. Joaquín, Sergio Ramos y Nacho.
Me gustaría muchísimo.
Sería bueno. Sergio Ramos dice que cuando se retire mata un festival, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Por cierto, los capotazos de Nacho, los mejores de la historia del Real Madrid.
Bueno, eso ya es discutible.
A los vuelos, toreando con los vuelos,
Nacho.
Hasta
el domingo que viene, queridos. Hasta el domingo que viene.